Dixo presenta.
Llegamos hasta aquí. ¿Cómo de pronto nos juntamos cinco personas para hablar de derecho, para defender a otras personas? ¿Cómo pasó eso? Andrea tiene muchas ganas de platicar y Andrea va a empezar.
Esto fue como la papa caliente, eso que agarré el micrófono. Bueno, yo soy Andrea, soy norteña, ya tengo 10 años en Ciudad de México. Y primero, ¿cómo conocí a Max? Pues ahí Max quería que lo defendiéramos y lo defendí, me tocó defenderlo.
¿Contra Clara defender de qué?
Contra la conferencia mañanera, en específico contra Vilchis, que ya se nos fue, ya no está aquí. En las mañaneras, la extrañamos. Saludos.
Es la de la voz angustiada, ¿no?
Sí, la extrañamos. Pero bueno, y ahí empezó mi relación con Max y platicar y decir, es la primera vez que presento una demanda, ya me siento abogado. Y bueno, de ahí conozco a Max y ahí empieza un poco todo este tema. Y luego, pues yo siempre he litigado, me encanta el litigio, me encanta defender derechos humanos, tengo corazón pro bono, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, para eso tengo esposo. Y pues bueno, aquí tengo, yo digo que limpio el karma de la casa, la neta. Y bueno, después en una de mis idas, buscando a ver qué hacía, estaba en Washington y pues me encuentro a Chino y a Bole. Y Chino y Bole me cuentan de este proyecto. Para esto cabe destacar, el Chino no me contestaba varias veces, quedábamos de vernos y me dejaba plantada, la neta.
Oh. Eso me han dicho el Chino, que no contesta.
Sí, que no contesta los mensajes, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que el Chino, pues lo veo y le digo, mira, Chino, nunca nos pudimos ver en México, pero hasta Washington nos encontramos. Y pues ahí me cuentan de este proyecto. En ese entonces Mocos tenía nombre o estaban viendo a ver cómo se iba a llamar, que es Proyecto Justicia Común, que les iremos contando de qué se trata. Y bueno, pues ya justo me dicen, digo, ¿y con quién es? Pues con Max. Y yo, mi cliente, está perfecto. Y bueno, me uno a esto y ahí llega Majo, que con Majo estuve en otro proyecto. Y dije, a ver, dicen, necesitamos a alguien de comunicación, alguien que le sepa. Y ahí invito a Majo y le doy el micrófono a Majo, aunque no quiera.
Yo tenía planeado agarrar el micrófono hasta después, pero bueno, de una vez. Pues sí, yo básicamente llegué porque conocí a Andrea en otro trabajo, yo estaba haciendo mi servicio social, porque yo soy más pequeña, yo me acabo de graduar, yo estoy súper verde.
No digas tu edad, no vayas a decir tu edad, porque yo soy el...
Es el colágeno de México, por así decirlo.
Yo estoy súper verde, por eso luego también me pongo súper nerviosa, porque para mí todo esto es nuevo. Y de hecho está súper padre, porque me he encontrado a varios maestros que me han ido enseñando acá, como mis compañeros. Pero sí, básicamente yo empecé acá por el contacto de Andrea, y siempre ha sido algo que a mí me apasiona. Yo siempre supe que yo quería hacer algo de derechos humanos, siempre supe que quería hacer algo de cercano a la ciudadanía, a la gente, a todo esto. Y yo estudié ciencias políticas, por eso va toda mi línea.
Majo es la única que no es abogada en ProJuc, eso es importante decirlo.
Sí, yo soy la única no abogada, la que le pasa la pincelada a todos los documentos para cambiar el lenguaje a algo más ciudadano.
Tuvimos una comida en un restaurante japonés y ahí salió la idea. ¿Te acuerdas de esa comida?
Sí, claro. Sí, el famosísimo Pacto Tanaka.
El Pacto Tanaka.
El pacto Tanaka. Sí, fuimos a comer Max, Bole, yo y mi papá, que usa el mismo nombre que yo, lo usa nada más.
José Mario Papá.
No, lo peor es que ya le dicen el papá de José Mario.
Sí, bendito Dios, porque yo tuve que vivir bajo el yugo de los José Marios, pero ya nos estamos equilibrando un poco.
El Chino aquí en la oficina.
El Chino.
Es un nombre artístico.
Sí. Y entonces en esa comida Max nos contó que tenía un proyecto muchísimo más amplio que se llama Útil y Feliz, que tenía que ver justamente con... cómo convertirnos en ciudadanos efectivos para una democracia que realmente funcione. Y dentro de ese proyecto hacía falta un brazo de de ejecución, por así decirlo, un brazo de litigio, un brazo de también constituido por jóvenes, pero de una lucha tangible que se vea reflejada en sentencias y que se viera reflejada también en temas estructurales, en los precedentes judiciales y en la sociedad, ¿no? Entonces ahí platicamos con Max y le propusimos justamente buscar a un grupo de chavos y chavas que estuvieran interesados en estos mismos temas para conformar una organización que pudiera llevar a cabo esta nueva visión del litigio estratégico como un litigio colaborativo y común, que no solamente viera las causas grandotas del país, sino también los problemas de todos los días de todos los mexicanos y mexicanas.
¿Pero por qué jóvenes, Bole? ¿Qué estaba pasando en ese momento que nos importaba que fueran solo jóvenes? Algo histórico en este país estaba dando en ese momento.
Sí, pues justamente todo esto tiene un antecedente con el tema de la reforma judicial. O sea, diversos jóvenes, entre ellos José Mario y yo y otro grupo de amigos, dimos inicio a un movimiento que tuvo desenlace o inicio en la marcha del 1 de septiembre, porque precisamente en la reforma judicial pues, se pretende de alguna manera acabar con la independencia judicial. Entonces después nos reunimos con Max y nos comentó que pues, era inaceptable y que era muy confuso, que a los jóvenes pues la verdad es que no nos interesaban estos temas, y pues nosotros como un poco redoblándole la apuesta le dijimos, los jóvenes pues, sí nos interesan estos temas. Tan es así que el 1 de septiembre pues, salieron aproximadamente 50,000 personas, muchos de ellos universitarios que no se habían manifestado desde el 68 y después en las manifestaciones del 88. Pero todo ese esfuerzo dijimos, a ver, no nos podemos quedar dando discursos en el Reforma y en el Ángel de Independencia, sino que tenemos que tener acciones legales concretas. Y por eso decidimos aprovechar también un poco el expertise de José Mario y de Max, que ya tienen mucho más experiencia y conocimiento de la realidad del país, para nosotros hacer un componente fresco y juvenil que se pudiera apoyar también de la experiencia y de las relaciones que ellos tienen, a efecto de poder dejar la voz de los jóvenes sin perder de lado un poco el enfoque y la experiencia de gente con un poco más de experiencia en estos temas. Sin embargo, ProJUC nace precisamente con la finalidad de darle voz a los estudiantes y jóvenes abogados y majo de ciencias políticas que no estamos del todo conformes con las cuestiones que están sucediendo en nuestro país, pero que tampoco pertenecemos a los partidos políticos tradicionales o de oposición.
Dijimos desde el principio litigio estratégico y litigio social. Explícale a la gente qué quiere decir esa combinación.
Ya me aventaron otra vez la papa caliente.
Pues eres la vocera tiene que explicar.
Bueno, a ver, cabe destacar aquí que Max me estableció como vocera y me dice, sí, vas a ser tú la vocera. No,
una votación.
¿Verdad
una
que votación, quieres? No, una votación que no tuve ni voz ni voto, pero bueno, por eso soy la vocera.
Una votación como la de Morena, actualmente.
Sí, ya saben de cuáles votaciones. Pero bueno, a ver, creo que la diferencia de un litigio tradicional, que es lo que vemos en los despachos, es que el litigio estratégico va más allá de la persona o del grupo al que se está representando. Se busca incidir en la política pública, se busca cambiar diferentes, hasta normas que existen y demás, a través del litigio, ¿no? O sea, y la defensa de derechos humanos es sustancial. O sea, si ustedes piensan que, ya escuché ProJUC, oye, pues tengo una demanda, vas y me defiendes. A ver, así no funciona ProJUC. Funcionamos en la defensa de derechos humanos y de grupos vulnerables, o en el caso hay ciertos temas que pueden ser de trascendencia nacional. Y bueno, son esos que a veces escogemos. Somos poquitos los que estamos aquí presentes. Esto es ProJUC, entonces tampoco nos pidan mucho, ahí vamos. Pero bueno, esto es litigio estratégico. ¿Estás de acuerdo o no, Max? ¿Quieres algo más? Tú dime.
A ver, yo estoy de acuerdo, pero quedamos que este proyecto no era simplemente pelear causas y hacerlo de manera estratégica. Desde el principio platicamos que el chiste era que fuera de jóvenes, y aquí tengo que hacer la aclaración de que yo soy el viejito del lugar. Un poco ya lo platicó José Mario, porque algún camino tengo recorrido en este tema, pero el chiste era siempre desde el principio que fuera un proyecto encabezado por jóvenes, porque queríamos que esto fuera una escuela de activistas jurídicos.
Bueno, espérame, ya me acordé de algo que es importante.
O sea, lo estratégico también tiene que ver
con el activismo.
Claro, a ver, justo cuando yo también fui a las marchas y también Majita aquí fuimos, digo, a ver, Chino y Bole tenían un lugar preponderante en el podio y todo, eso hay que decirlo, ¿no? Sí, ahí les encantaba, búsquenlo y van a ver cómo salen ahí en las marchas. Les voy a confesar algo, en la oficina de uno de ellos hay una foto de ellos abrazados, así luchando por la democracia, pero bueno, ese es tema de otro día. Pero a ver, cuando nosotros fuimos a las marchas, algo que llamaba muchísimo la atención era que no había gente. O sea, hubo una que fue mucha gente, otras dos, pero las marchas del día a día no había gente y aquí estábamos muchos de los que estamos aquí sentados yendo afuera de Cámara de Senadores y gritando y demás. Entonces, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? ¿Por qué la gente no está saliendo a marchar? ¿Por qué solo los domingos, cuando después se iban a comer, pues ahí se iban a las marchas? Entonces nos percatamos que es porque la gente no se sentía cercana al Poder Judicial. No se daban cuenta cómo el Poder Judicial sirve para defender sus derechos. O sea, ahí dijimos, algo tenemos que hacer. Y tenemos que hacer un litigio, que por eso se llama esto Proyecto Justicia Común, un litigio que sea de manera común, porque sean las causas, no las grandes causas, obviamente también las defendemos, pero también las causas que el día a día las personas nos afectan. Por ejemplo, un tema de, se me ocurre, tema del agua, puede ser tema de basura clandestina, o sea, son varios temas y por eso, pues eso creo que es lo que nos hace común y a partir de esto dijimos podemos hacer un activismo de la población y que se sientan con la cercanía, es decir, esta organización me representa porque defiende todo tipo de causas. ¿A eso te referías, Max?
Sí, y nos preocupaba mucho cuando tuvimos esa plática en el Tanaka. Nos preocupa, ya le hicimos comercial a todos, sí,
a todos los del Tanaka. Bájenle los precios, mis chavos.
O mándenos un servicio aquí para
poder. Seamos famosas, comida.
Platicamos ese día que nos preocupaba muchísimo el qué pasa después de la marcha. Es decir, por muy llenas o muy apasionadas que pudieron haber sido un par de esas marchas, nuestra angustia sobre la idea de lo estratégico y lo social era: la gente ya no va o va menos a las marchas porque la pregunta siempre es ¿y mañana qué? Exacto. O sea, mañana después de que nos juntamos aquí y gritamos un chorro de cosas, llegamos al Senado, ¿mañana qué sigue? Y de ahí salió esta idea.
Sí, totalmente. Y lo que platicábamos ese día es que no nos podemos reducir los ciudadanos y las ciudadanas a ser ciudadanos de marcha, a ser ciudadanos que salen una vez al año cuando hay un evento extraordinario en donde consideramos que se va a acabar la democracia en nuestro país y consideramos que justamente, o sea, todos los ciudadanos, todos los mexicanos y las mexicanas, no podemos reducirnos en el país en el que vivimos y en el tiempo que estamos viviendo a salir a una marcha, a gritar un poquito, a cumplir con ese deber cívico y después a irnos a nuestra casa y no tener más incidencia en la democracia, ¿no? Y en la erosión democrática que estamos viviendo. Entonces dijimos, ¿cómo canalizamos ese esfuerzo ciudadano que ya se prendió, que ya surgió con la reforma judicial a través de algo que sea sostenible y de largo plazo, ¿no? Y de ahí justamente creo que ProJuc engloba y capta justamente esa esencia, ¿no?
Ahora, hay una contradicción de arranque porque todo esto surgió de la crisis generada por una mala reforma judicial que pretende destruir al Poder Judicial. Y entonces decíamos, los estudiantes de derecho y los abogados jóvenes sienten que estudiaron para nada, que estudiaron una cosa que está a punto de destruirse. Y nosotros dijimos, no, todavía hay Poder Judicial. Y todavía vamos a utilizar al Poder Judicial. O sea, este proyecto nace para generar la conciencia de que vale la pena ir al Poder Judicial. ¿Es una contradicción o no lo es?
Yo creo que más bien el Poder Judicial ha tenido una deuda como otras instituciones de México, de lo que comentaba Andrea, que no ha sabido trasladar su importancia a la sociedad más allá de la comunidad jurídica. Y precisamente por eso nuestro modelo operativo se basa en un concepto que se llama Círculo Virtuoso de la Justicia, en donde nosotros, a partir de la identificación de una causa, le diseñamos una estrategia legal y en paralelo a toda la ejecución se genera a través de Majo la comunicación de los derechos en juego. Y con esto nosotros queremos generar concientización para que el resto de la población que no necesariamente está familiarizada con el tema jurídico pueda conocer el alcance de sus derechos y, como dice una frase, tomarnos los derechos en serio. Precisamente por eso consideramos como uno de los principios de ProJuc que precisamente somos abogados y jóvenes estudiantes de derecho con responsabilidad social. Y precisamente por eso decidimos reunirnos y sumar esfuerzos con Andrea, con Max, con José Mario, con Majo y con el Chino, para poner nuestro granito de arena y apoyar las pequeñas causas de este país que al final reflejan los grandes problemas de toda la sociedad mexicana.
¿Cómo se volvió tan importante una politóloga experta en diseño, en hacer cosas increíbles que comunican? ¿Por qué los abogados de pronto necesitamos a alguien que nos ayude a explicar las cosas diferente a como nos las explicamos entre nosotros los abogados nerds?
Pues así, desde fuera del ambiente de todos los abogados, todo el litigio y así, creo que algo muy común es que el lenguaje jurídico no es muy accesible para la ciudadanía. Entonces, está increíble todo lo que se hace jurídicamente, todo el litigio estratégico, pero debe ir más allá. La gente común y corriente, todo ciudadano, yo, mi mamá, mi tía,
los no abogados son los común y corrientes.
Sí, los no abogados somos las personas común y corrientes. Todos debemos de lograr entender que las leyes no se vuelvan un impedimento a saber cuál es mi derecho, qué debo de hacer, qué debo de decir, cómo puedo moverme para exigir que me respeten y respeten a toda mi comunidad.
¿Por qué queremos que los no abogados entren a esta conversación?
Porque al final de cuentas los temas que suceden diario en todas las esferas públicas nos afectan a todos. No solo a los abogados, no solo a un cierto grupo de personas. Al final todos somos una comunidad y por más pequeño o lejano que sea el problema, nos termina afectando. Y creo que algo que falta mucho en este país es justo asimilar que pues sí, soy mexicano, soy parte de este país, de esta comunidad y pues vamos a entrarle y vamos a alzar la voz y vamos a movernos para justo apoyarnos entre nosotros y darle frente a todos los retos que vienen.
¿Todavía podemos confiar en el derecho? O sea, ¿todavía hay manera de pelear nuestros derechos a través de los tribunales? Cualquiera de los dos, el que quiera conteste, los dos abogados, no le corran
la papa caliente.
Yo sé que esta es la pregunta más complicada de todas, porque justo lo que decía Bol es, ya valió madre el derecho sí o no, y lo que él decía es, pues a ver, sí, la gente tiene una percepción de que el poder judicial está destruido, es corrupto. Tú decías, la gente tiene la percepción de que no sirve para nada, o por lo menos tiene la pregunta de a mí, ¿para qué me sirve? ¿Todavía podemos hacer algo a través de los tribunales? ¿Todavía podemos defender los derechos de la gente a través de los tribunales?
Sí, yo pienso que cuando se pierde la fe en el derecho, se pierde la fe en la esencia misma de la sociedad. Y si perdemos la fe en el derecho, también tendríamos que perder la fe en la esencia de PROJUC. Entonces, justamente es lo que estamos tratando de mostrar a través de PROJUC, que hay una forma legítima, democrática, de los chavos y las chavas, de los ciudadanos y las ciudadanas comprometidas con el país, de poder avanzar estas causas a través del poder judicial. Así sea un poder judicial que fue elegido por medio de la carrera judicial y la meritocracia, o también un poder judicial elegido por voto popular, ¿no? Ya veremos a qué leviatanes nos estaremos enfrentando con la elección de los jueces y los magistrados y los ministros, pero también creo que PROJUC va a ser un experimento muy importante ahí, porque a través de lo que llevemos a esos tribunales vamos a poder confirmar si lo que se hizo en nuestro país fue un acierto democrático o fue una destrucción democrática, ¿no?
Si un día mi tía te pregunta que es si es más importante marchar e ir a mentar madres frente al Senado o que venga PROJUC a tratar de pelear ese derecho a través de los tribunales, ¿qué le dirías?
Yo digo que los dos. La verdad, o sea, porque al final de cuentas eso es una ciudadanía activa y justo voy a salir un poco abogadil, espero no sonar de flojera, pero al final de cuentas cuando tienes más información y cuando estás activa es cuando puedes exigir más, porque si somos esa ciudadanía que está dormida y que qué flojera salir a marchar, qué flojera ir y pararme en el Senado, ¿para qué, no? Si tenemos esa, digamos que esa flojera de tener ese activismo, no vamos a lograr un México mejor. Sí, ahorita la gente, yo sé que dice, no, ya México se nos fue. Pues hay que agarrarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué forma? Pues yo creo que un activismo, claro, en las calles, pero también ProHUC abre las puertas para escucharles, y hay veces que, pues, como les decía, ¿no? Pues puede que ese asunto no nos corresponda a nosotros, ¿no? Pero pues yo sí le diría a tu tía que venga también a ProHUC a escucharle, y pues vamos a estar presentando no solo demandas, va a haber otras cosas que tenemos de proyectos, pues igual y algo le puede interesar.
Pero ¿por qué es importante que eso que hizo frente al Senado, que genera músculo ciudadano, se complemente con una demanda, con ir a tribunales?
Porque, a ver, si bien el ir a marchar genera un mensaje, pero nada como tener una sentencia que le digan las autoridades que nos violaron algún derecho humano. ¿No lo crees? ¿O qué piensas?
A ver, ¿y qué pasa? Va para acá, va para el otro abogado. ¿Qué pasa si esa mi tía les dice, pues sí, pero aunque obtenga una sentencia, estos gobiernos que hemos tenido en los últimos años de diferentes órdenes no cumplen las sentencias? Al final dicen, de todos modos, me vale madre lo que diga un tribunal. ¿De todos modos es importante tener la sentencia e ir a un tribunal?
Sí, yo creo que es no solamente es importante, sino que es vitalmente necesario. O sea, porque al final la manera de que podamos construir un mejor país depende indispensablemente del derecho, y para eso estamos los abogados, pero también tenemos que asumir una función de comunicar, y comunicar de manera que sea culturalmente adecuada para tu tía, por ejemplo, para el resto de la población que no se dedica a esto, y que si bien en virtud de la reforma judicial y el desacato de determinadas resoluciones ha perdido cierta fuerza, está en las manos de los abogados y de toda la sociedad civil que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. En nosotros, en ProHUC, creemos que las vías institucionales y legales son las adecuadas. Sin embargo, también complementarlas con la protesta, con la libertad de expresión, son necesarias, y más en sociedades con erosiones democráticas como las comunidades latinoamericanas y en particular el caso mexicano. Es decir, no nos podemos conformar con que, como ya pasó una vez y desacataron diversas resoluciones, esto pueda seguir pasando y se vuelva la norma. Esto no puede volver a suceder, y para eso precisamente está ProHUC, para demostrar que no todas las autoridades son así tampoco, y que el Poder Judicial tiene también cosas valiosas, y que a pesar de la reforma judicial llegará gente que también podrá estar apoyada por la sociedad civil.
A ver, para ir cerrando este primer episodio, ahí les voy a una pregunta para cada uno, que cada uno tendría que contestar. Y no me la contesten con nuestra misión es, o la visión de... No, ¿cuál es el sueño? O sea, ¿cómo? Si ustedes soñaran el escenario ideal, en un escenario ideal, ¿cómo nos vemos en un año? ¿Qué es ProHUC en un año? ¿Qué logró? ¿Qué hicimos? Sueñen ahorita. Vamos a soñar ahorita con la gente que nos está escuchando. ¿Qué pasó en ProHUC en un año?
Yo espero que el Tanaka nos haya mandado sushi a este podcast para empezar. O sea, creo que ese sería ya mi nivel de éxito. No, a ver, claramente yo sí sueño, y desde que iniciamos la organización, en que estemos consolidados como un referente para la población y decir, esa ONG defiende mis derechos y esa ONG me ha traducido lo que están haciendo, entiendo, no me la complican, sé lo que está pasando, porque al final de cuentas también Majo, la verdad, sí se pone a publicar varias cosas interesantes en nuestras redes, síganlas, no es publicidad, pero sí.
Sí es.
Y entonces, creo que esa parte, o sea, poder ser ese referente, que hay veces que por más los despachos, como decía Majo, y para mí es fundamental lo que hace Majo, porque funciona como esa traducción. Y muchas veces como abogadas y abogados parece que en las universidades nos enseñan a entre más complejo hables, eres más fregón. Y pues no, creo que eso es lo que ha alejado nuestra profesión. Y yo sí creo que debemos ser ProHUC, lo veo como un referente y ser un traductor para la sociedad. Y todo eso que a veces no entienden de qué complejo, es decir, sí, en ProHUC, métete a ProHUC y lo vas a entender. Eso espero ser.
Padrísimo. ¿Qué sigue?
Majo.
¿Cuál es el sueño? ¿En un año nos vemos cómo?
Yo creo que en un año veo todo lo que hemos aportado. No solo en números grandes, pero por ejemplo, desde el otro día que tomamos un asunto y unos quejosos de la mina nos mandaron un folleto acerca de su historia. Desde esas pequeñas cosas, yo creo que ya llena mucho. Y es un mensaje de que estamos haciendo algo por nuestro país. Estamos haciendo
algo por la gente que nos rodea, estamos haciendo algo por nosotros. Y creo que eso es muy valioso y yo espero que en un año sigamos haciendo lo mismo, a una escala muchísimo más grande.
Yo lo que pienso y lo que sueño de ProHook es en hacer una cruzada en contra de la apatía ciudadana y más de la gente joven en este país, que va a ser la que tiene en sus manos las riendas democráticas del país, ¿no? Porque si no es nuestra generación, si no son las generaciones que vienen más abajo, no lo va a hacer nadie.
O sea, en un año somos los apóstoles en contra de la apatía.
Pues a mí me parece, no en un año, porque es un trabajo que yo creo que va a costar una vida entera, pero yo creo que sí podemos demostrarle a cualquier ciudadano, sea abogado, abogada o no, sea politólogo, politólogo o no, o no lo sean, que hay mecanismos de la sociedad civil en los cuales se pueden involucrar para hacer una diferencia en el país. Porque todos los ciudadanos, todas las ciudadanas tienen un deber grandísimo con este país, tan desigual, tan inseguro, con faltas de sustentos democráticos. Y si no nos involucramos en los asuntos públicos, si no somos nosotros los que tiendan a regresar ese péndulo de la política a un punto más central, no lo va a hacer nadie, ¿no? Y ese es, para mí, ese es una aspiración, creo que muy noble para ProHook.
Para mí, yo veo a ProHook como un modelo a seguir en que la profesión jurídica se puede ejercer de otra manera y se debe ejercer con responsabilidad social, porque estamos acostumbrados a que los despachos establecen un poco la pauta y el statu quo de cómo se ejerce la abogacía. Y yo creo que en gran parte, así como comentamos que el Poder Judicial no era cercano a la gente, los abogados también hemos sido lejanos a la gente, porque eso pretendemos que reivindique nuestro estatus socioeconómico. Pero la realidad es que el abogado, una vez me comentó, justamente en Washington, donde conocí a Andrea, me dijo José Luis Caballero, que es comisionado de la Comisión Interamericana, me dijo: todos los abogados son garantes de los derechos humanos y defensores. Y en ese sentido yo veo a ProHook como un referente de cómo se puede ejercer la abogacía con responsabilidad social.
Padrísimo. Y pues yo veo que este proyecto se convierte en un año en la mejor escuela de activistas jóvenes en temas de derecho y en temas sociales. O sea, a mí lo que me encantaría es que en un año estemos celebrando que todo mundo quiere venir aquí a aprender a ser activista, a utilizar las herramientas que nosotros les generamos para poder influir, para poder incidir, para poder tener una voz en este momento complejo. Pues bueno, este fue nuestro primer experimento del primer podcast. Les debo comentar que hace una hora tuve que convencerlos de que lo hiciéramos. Sí, este es el primero de muchos. Este es el primer ensayo. Seguramente iremos mejorando y generando más contenido, pero lo que necesitamos es que nos sigan en las redes sociales, lean lo que estamos haciendo, se metan, y todos los que quieran apoyar este esfuerzo de la manera que quieran, lo hagan. Este es un esfuerzo de todos. Este es una escuela de ciudadanía. Este es una forma distinta de hacer ciudadanía. Y estamos abiertos a todo tipo de apoyos.
Y estaría también fregón que abajo en los comentarios propongan nombres que les gustaría, porque estamos también en esa.
Estamos buscando un nombre
Estamos buscando nombre para este podcast. Y quien proponga el mejor nombre, lo invitamos al sushi y lo invitamos a platicar también.
Está buenísimo. Ya tenemos entonces un primer reto para todos. Comenten, compartan y propónganos un buen nombre.
Saludos.
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 Bye. Bye.